estoy viendo alguna campaña publicitaria en blanco y negro, muy elegante siempre. Vamos a hablar de aperitivos y de una práctica, un hábito, quizás una costumbre social, la de tomarse un vermut, especialmente los fines de semana. La cuestión, bueno, es qué está pasando con el vermut, ¿no, Juan
sí,
Carlos?
Sí, porque es un hábito reciente que se ha puesto de moda o es una costumbre consolera que está reviviendo, que se está reinventando. ¿Es una cosa antigua y pasada o, por el contrario, vive su época más dorada ahora? Se lo vamos a preguntar a un especialista en todo esto.
Él es Josep Sucarrats, que es coautor de un libro titulado Teoría y Práctica del Vermut. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josep?
Hola, pues muy bien aquí con vosotros, como si fuéramos italianos.
Sí, sí, en este momento.
Porque los italianos toman el vermut a esta hora.
¿Ah, sí?
Claro, sí. Mira, esta sería la primera, claro, el aperitivo italiano, el famoso aperitivo italiano es de tarde-noche ya.
Ah, pues fíjate.
Sí, en el Piemonte, en Turín especialmente, donde es un poco la ciudad que empezó a explotar el uso comercial del vermut, ¿no? Pues son gente y ahora salen de trabajar, se sientan y se toman su aperitivo debajo aquellos soportales tan tan bonitos que tienen en la plaza. Sí, uh-huh. Sí.
Este libro está escrito, bueno, estáis los autores, soy Sergi Martín, Miguel Ángel Baquer y, bueno, quien nos está ahora mismo hablando ya de ese, uh-huh, de ese entorno en Italia, que es uno de los escenarios del vermut, no el único. Tenemos que contar ahora un poco también la historia de este vermut. Pero bueno, volviendo un poco al principio, ¿qué está pasando con el vermut? ¿Está volviendo la moda del vermut o nunca se había ido?
Yo creo que irse y menos si estamos hablando con vascos como vosotros, nunca se ha ido. Lo que pasa es que era algo que se daba por supuesto, no estaba de moda y ahora está de moda. Ahora de repente hay una generación de gente, pues eso, nacida entre los 70 y 80, que se ha aficionado a tomar el vermut y que lo ha redescubierto y que le saca unas fotos y lo cuelga en las redes sociales, que esto nuestros abuelos que ya tomaban el vermut no lo podían hacer, nosotros sí, ¿no? Y la verdad es que los tres hemos escrito el libro desde Barcelona, que es nuestra ciudad, y aquí esto se ha vivido de una manera muy intensa en los últimos 3 o 4 años y se está expandiendo de un modo bastante importante.
Sí que es cierto, sí, aquí en Euskadi también está absolutamente de moda lo del vermut, cuando había mucha gente que pensaba que era, bueno, pues cosa de señores mayores, ¿no?
O cosa de nuestros padres, sí, o un día de nuestros abuelos y bisabuelos.
O cosa de chicas, ¿no? Incluso.
Ah, sí, en Euskadi es de chicas.
No, pero bueno, había quien
hombre,
decía.
Sí, a ver, por ejemplo, yo recuerdo el clásico chiquiteo, digamos, de mediodía de domingo, que igual el vermut era de ellas y el vino era para ellos, ¿eh?
Sí.
Qué curioso. Nosotros hemos descubierto que el momento vermut, por lo menos en Cataluña, y creo que no fue solo aquí, durante años duros como los de la posguerra, era el único momento de la semana en que podían coincidir chicos y chicas de una manera natural para hacer eso que sería ligar, dicho vulgarmente, ¿no? Porque era después de la misa de 12, pues está autorizado irse a tomar el vermut y era el único momento de contacto en esos años tan tan recatados.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el vermut exactamente? ¿Con qué está elaborado? Porque es también, no sé, yo creo que bastante desconocido, ¿no?
Sí, la gente se sorprende y la verdad es que es de las cosas interesantes de haber escrito este libro porque ves que descubres a muchos consumidores habituales de vermut lo que es la bebida en sí, técnicamente, ¿no? Que no es nada más que un vino, en cualquier caso siempre vino blanco, y depende de la zona, pues será de una variedad u otra. En Cataluña es muy usual que sea de macabeo, por ejemplo, de garnacha blanca, según el caso. Y este vino blanco se fortifica, esto es decir, que se le añade un poco de alcohol. Y entonces la parte más singular del vermut es que se infusiona con hierbas. Hay una hierba que está en todos los vermuts, que es el ajenjo. ¿Que cómo se llama en alemán el ajenjo?
Me alegra que me hagas esta pregunta.
Sí. Se llama vermut.
Ah, ¿sí?
Vermut. Ya estamos contando algo.
Oye, es que hemos tenido...
O sea, que el origen, claro, el origen entonces es alemán.
El origen es alemán, bávaro concretamente.
Qué curioso, es que hemos estado precisamente comentando aquí si todo esto del ajenjo tenía algo que ver con la absenta y
bueno, sí, Hay varias bebidas que incorporan el ajenjo, la absenta de una manera muy muy destacada, incluso llegaremos a decir que casi tóxica, ¿no? En el caso del vermut es mucho menor, ¿no? Pero fue eso, en los monasterios bávaros el vermut se elaboraba como un casi un licor, aunque no es un licor, bueno, un licor medicinal, ¿no? Para problemas de estómago y estas cosas, ¿no? Fueron los italianos que se dieron cuenta que además estaba bueno y eso lo que hacía era abrir el apetito y por lo tanto era ideal para el momento del aperitivo.
Josep, veo que una vez más tenemos que dar gracias al clero por dotarnos de estos bienes, ¿no?
Creo que en cuanto a comer y beber...
Sí, no es la primera bebida que inventan, ¿no? Desde luego.
No, bebidas y
champán.
Sí, piensa tú que en Cuaresma es... Que es abstinencia, ¿no? Pero que los platos de pescado que tenemos gracias a la Cuaresma son increíbles.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues, en todo. Y el vermú, pues también vamos a parar al mismo sitio.
Oye, ¿y por qué pasa, si el origen está en Alemania, por qué pasa la imagen del vermú lo asociamos directamente a Italia?
Bueno, realmente es el sur de Alemania, de allí al norte de Italia, que es donde el vermú se descubre como bebida de aperitivo realmente, pues tampoco es tan lejos. Y allí, en Turín concretamente, dos familias que con el tiempo darían origen a las dos marcas mundialmente más famosas de vermú, si se me permite decirlas, no
sí,
pasa
sí.
nada, ¿no?
Sí,
que son
sí,
Cinzano
nada.
Y Martini, pues allí ellos descubren cómo se puede comercializar esta bebida. Nadie vende mejor las cosas del comer y el beber que los italianos, nadie las vende mejor. Y entonces ellos empiezan a venderlas en la misma región del Piemonte, se van extendiendo, pasan a Francia, pasan a Península Ibérica, llegan hasta Estados Unidos con toda la comunidad italiana de allí, y el vermú es una bebida muy importante en Estados Unidos, de un modo diferente que aquí, porque allí es siempre como ingrediente de combinados y cócteles, y aquí la tomamos sola o con un trago de sifón, eso ya veremos. Pero son los italianos los que descubren este potencial comercial de la bebida y desde luego aciertan, y las grandes marcas mundiales del vermú son de matriz italiana todas.
Josep, yo tengo una curiosidad. Has hablado ahora mismo del sifón. Yo recuerdo que hace muchos años había vermú que no sé si era de marca o no, pero que venía en como una especie de sifón, ¿no? Como en botellas, es decir, había un etiquetado que...
¿Como ya mezclado?
Sí, como ya mezclado, ¿no? Y,
ah,
y
pues,
se servía
fíjate
así
que lo desconocía.
En bares. Lo cierto es que hay tipos de vermú para cada país, ¿no? Es decir, es como el café, ¿no? Que hay marcas, bueno, pues generales que funcionan en muchos países, pero sin embargo sí que hay muchas zonas, ¿no? Que tiene su propia marca de café. ¿Esto en el vermú pasa también?
A ver, el vermú realmente tampoco hay tantas marcas como en otras cosas, ¿no? Y realmente el epicentro en España estaba en Reus. Y en cierto modo lo sigue estando, aunque Reus había llegado a tener 50 casas elaboradoras de vermú y ahora tiene solo 3, porque un cambio de legislación a finales de los 70 supuso la muerte de muchas marcas de vermú, ¿no? Pero bueno, aún así, pues en Cataluña hay bastantes marcas, en La Rioja hay una marca muy muy reconocida, Martínez La Cuesta, en Galicia hay una casa nueva de vermú que elaboran muy bien, está en Madrid, y probablemente en País Vasco encontraríamos a alguien a lo mejor más artesano que también también lo elabora, ¿no? Pero no es una bebida que se haya producido o que actualmente se produzca así tipo la cerveza que tiene las marcas muy locales, no es exactamente igual. Diferente es el sifón, porque el sifón, aunque han desaparecido la gran inmensa mayoría de pequeños elaboradores, así que cada pueblo tenía su sifón, y la agua de cada pueblo y el gusto de la colectividad de cada pueblo determinaban si ese sifón era más dulce o menos dulce, con más carbónico o menos carbónico, y eso es un patrimonio muy sutil, si vosotros queréis, pero que hemos perdido.
Lo que sí llama la atención también es que, o por lo menos por aquí, que van apareciendo en el mercado marcas de vermut que existían posiblemente, pero que aquí desconocíamos, igual porque al final se han comercializado las más populares, ¿no? Las más internacionales. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, descubrir que hay una marca que se llama Versolari.
sí, eso ya pensaba que en una entrevista en el País Vasco teníamos que hablar de esta marca que realmente es muy muy nueva, ¿eh? Porque fíjate que nos llegaron las primeras botellas para Qatar el verano pasado. Y realmente es que es de una conjunción de personas, algunas de la comarca vitícola catalana de la Terra Alta, vinculadas también con Reus, gente de Madrid, y una de las personas socios del proyecto es vasco y fue el que inspiró el nombre, y en la etiqueta realmente aparece esto, ¿eh? Aparece la Gandesa, aparece Reus, esto es en Cataluña, aparece Madrid y aparece Bilbao. Los cuatro orígenes los cuatro vínculos territoriales de esta marca.
Y esto es el Bertsolari, pero ¿qué es un pelotari? Si hablamos de vermú.
Sí, eso ya, ahora aquí me has pillado, porque nunca me había hecho esta pregunta.
Eso es como, mira, por ejemplo, a ver, pero esto pasará en todas partes. Tengo entendido que pelotari es como se toma o se pide en Pamplona, el vermú. Lo mismo que, por ejemplo, aquí, por lo menos en Bilbao y alrededores, Marianito, cuando pedimos Marianito, un vermú pequeño. En un vaso pequeño, para así poder tomarte varios, como hacemos el
claro,
chiquito.
Tiene que alargarse el aperitivo, ¿no?
Claro, hay que alargarlo alternando en varios bares. Entonces, claro, como te tomes vermuts muy largos, pues es que al segundo igual te vas a casa.
Son aquí la técnica que tenemos es la mezcla, por eso existe el sifón. Porque se rebaja el vermú y bebemos la misma cantidad de líquido, pero con menos vermú. El vermú, idealmente, nosotros siempre defendemos que cada cual lo tome como quiera, porque una parte del encanto del vermú y de lo que nosotros consideramos por lo que se ha puesto de moda es porque es una bebida con pocas normas y la gente se siente cómoda tomándola como le da la gana. Y eso está muy bien, porque de normas ya tenemos que cumplir demasiadas.
Claro.
Pero, Josep, como idealmente, si es en vasos pequeños, un poco concentrado, con a lo mejor un cubito de hielo, y una rodaja a poder ser de naranja, es casi lo mejor.
Oye, hemos hablado antes de aperitivo en Italia, pues a la tarde, aquí a mediodía. Tomar un vermú, yo qué sé, por ejemplo, con patatas de bolsa, eso es un sacrilegio, ¿no? Eso está penado, ¿no?
¿Por qué?
No.
Estamos diciendo que hay que tiene que haber mucha libertad, ¿eh?
Hombre, pero hay que llegar hasta unos niveles mínimos de calidad, ¿no?
Pero es que hay auténticas filigranas en patatas de bolsa. También. En nuestro libro hay una pequeña parte que hemos llamado los imprescindibles, en la que proponemos una serie de tapas y recursos para acompañar el vermú.
Bueno.
Hemos puesto estas patatas, lo que pasa que hay marcas realmente industriales que son este tipo de patatas que solo nos dejan en la boca, y hay otro tipo de patatas más artesanas o mejor elaboradas, que ¿por qué no?
Nada, pues tomo nota, en bolsa de patatas, siempre y cuando sean buenas.
Eso es como todo en la vida, verdad es que si no vigilamos también nos cuelan cualquier cosa. Que unas buenas bravas, ¿por qué no? Pero bien hechas,
Sí, señor. Josep Sucarrats, director de la revista Cuina y también, coautor de este libro, Vermut. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque estáis de moda, el vermut, y a todos los que os gusta el vermut. Un abrazo.
Venga, siempre es un placer hablar de comer y beber con vascos, eso está seguro.
Gracias, Josep.
Un placer.
Cuídate.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues seguimos hablando de vermut, de qué es, a qué debe saber, a qué sabe en realidad. Bueno, pues preguntas que deberíamos también formular a todos los 36 locales especializados en cócteles que van a tomar parte de la Ruta Cinzano, que es la nueva apuesta de la agrupación empresarial Bilbao Centro, en colaboración con esa marca de vermut y con la que se busca el mejor vermut del centro de la capital vizcaína.
Le saludamos a Olga Zulueta, que es directora del proyecto. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Hola, Olga.
Hay mucha tradición, ¿verdad?, en el centro de Bilbao también con esto del vermut. No sé si tanto. Ya veíamos que había diferencias con nuestro invitado anterior, porque esto también va por barrios y por zonas, pero desde luego aquí lo del vermut lo tomáis muy en serio.
Sí, aquí en el centro de Bilbao se ha tomado siempre. Yo tengo siempre el recuerdo de ir con mis aitas y a que se tomaran el vermú el domingo al mediodía. Uh-huh. O sea, que de toda la vida.
Sí, pero es lo que comentábamos también con nuestro anterior invitado, ¿no? Que parecía que antes era una cosa como de nuestros padres, ¿no? De señores mayores.
Bueno, pero ahora, padres eran jóvenes también en aquella época.
Hombre, sí, lo que pasa es que nosotros éramos pequeños, les veíamos seguro que mucho mayores de lo que eran en realidad, ¿no? Pero lo sí. que te quiero decir, Olga, es que ahora está de moda, ¿no? Otra vez ha vuelto una época dorada del vermú.
Sí, ha venido muy fuerte otra vez el vermú. Y claro, los locales del centro de Bilbao hacen verdaderas virguerías con el vermú preparado, porque tenías que ver los preparados que hacen. Cada uno es distinto y es que no parece que están compuestos de la misma bebida.
Oye, vais a organizar eso, como decíamos, esta ruta. ¿Cuándo empieza? ¿Hasta cuándo está? ¿Y esto va a ser una especie de concurso como en otras ocasiones? ¿Cómo va a funcionar?
Sí, la ruta ya comenzó el día 26 de mayo y estamos hasta el 14 de junio con la ruta de estos 36 locales de hostelería del Bilbao Centro. Uh-huh. Y vamos a hacer, además de la ruta, un concurso. El que se quiera presentar al concurso, este primer concurso del vermú preparado, pues se puede apuntar. Uh-huh. Y haremos unas finales, como hicimos también con el gin tonic.
Ya, y todo esto hasta el 14 de junio.
Sí, hasta el 14 de junio tenemos la ruta para que todo bilbaíno o bilbaína que quiera pueda degustar estos vermuts preparados.
Supongo, claro, que hay días y que esto hay que ir haciéndolo poquito a poco, ¿no? Porque si no, el jurado, ni te cuento, si tiene que pasar por los 36 locales el mismo día, lo tenemos claro, ¿no?
Puede acabar fatal.
Por eso. ¿Quién va a ser el jurado, por cierto?
Pues todavía yo no te puedo dar nombres. Ya hay gente que está seleccionada, pero no puedo dar nombres porque no sabemos si en esta primera vuelta de jurado pues va a ser un poco secreto el jurado y luego ya en la final pues serán más visibles los jurados.
Olga, te lo digo porque si te faltan voluntarios, por aquí estoy viendo algunas caras que estoy convencido que no.
Sí,
no te va a costar nada buscar unos cuantos.
Qué bien.
Sí,
me parece fabuloso.
Ya hablaremos.
Bueno, los que me imagino que habéis probado ya, no sé si los 36 o algunos, los que organizáis también esta ruta, ¿hay mucha imaginación? ¿O somos también...? Porque ya sabes que en Bilbao siempre se ha dicho que la gente es bastante clásica para algunas historias, sobre todo gastronómicas. También, aunque sí, innovamos, pero luego al final nos quedamos con lo clásico.
Pues mira, Bilbao ha cambiado muchísimo. No solamente en su apariencia de urbanismo, sino que en la hostelería hemos innovado muchísimo. Es que tenías que ver las cosas que hay, no solamente en esta ruta que hicimos del gin tonic, sino que en esta actual del Cinzano, del vermú preparado, que hay cosas realmente increíbles, uh-huh, con elementos muy sorprendentes dentro del vermú.
Sí, y no solamente, Olga, en Bilbao, ¿no? Porque en Euskadi se ha fundado, y agárrate el nombrecito, es The International Society for the Preservation and Enjoyment of Vermouth. O sea, que todo por el vermú. Y desde 2014, ya sabes que en San Sebastián está la Vermuteque, que es una jornada que empezó como una quedada entre amigos para tomar el aperitivo y ha terminado siendo un evento mensual, ¿no? Igual en Bilbao hacía falta algo así,
pues,
también, ¿no?
Yo creo que teníamos que hacer algo de esto también, ¿eh? Una cuadrillita, claro, a tomar los vermús, muy bien. Me parece muy buena idea.
Y luego, Olga, ¿hay preferencias a la hora de acompañar el vermú? No sé, la aceituna rellena,
sí,
la
hombre,
patata frita que decíamos ahora.
Eso es, o las gildas. Hay elementos que acompañan mejor.
Uh-huh. Pero siempre y cuando sean de calidad.
Pero bueno, que también hay que innovar, también hay que probar cosas nuevas. Al final, nunca se sabe.
¿Qué se va a llevar el ganador de estos 36 locales?
Pues se llevará parte de la publicidad, uh-huh, tan enorme que supone ser ganador de una ruta tan importante, pues llevará la placa de ganador, uh-huh, de este año del vermú preparado, porque el año que viene seguramente volveremos.
Bueno, que tener esa placa de la primera edición, eso es irrepetible.
Eso es importante.
La siguiente ya veremos, pero esta primera es pionera.
Porque además la gente viene a Bilbao, al local ganador, a probarlo, ¿eh?
Claro que sí.
Eso te
pues
lo puedo asegurar.
Daremos cuenta de quién ha resultado ganador.
No, Olga, te preocupes, que os mantendremos informados.
Olga Zulueta, directora de este proyecto en Bilbao Centro, un saludo y lo dicho, estaremos bien atentos, ¿eh? Cuidaros mucho.
Vale, Villesquer.
Venga,
amor.